Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 52 minutos. Esto es el partidazo, cadena COPE. Se va Valdano y llega Alcalá. Es un cambio. Hola, Alcalá, muy buenas.
Buenas noches.
Pues de momento, Valdano no venía en corbata y tú tres corbatas.
Es muy elegante ya, ¿eh?
Mira, muy elegante.
Mucho.
Un punto para
sí,
Alcalá.
Dandy.
¿Por qué llevas corbata hoy, Alcalá?
Bueno,
¿la apetecía?
Es un punto. Sí, te levantas por la mañana y dices.
¿En serio?
Sí.
¿No has tenido ningún evento?
No, hemos tenido una comida.
Tenía una comida de representación de esta casa y. Representas a esta casa, considero que. Hay que representarla bien, simplemente.
Muy bien. Vale, vale. Perfecto. Pues ahora nos cuentas cosas, Alcalá. Antes de contar la última hora de Barça y todo esto, ¿habéis visto el vídeo de Cristiano Ronaldo?
Sí.
Espectacular. Sí. En el vestuario de la Juve, Borrichetti. ¿Está Borrichetti? Espera. Vamos a escuchar el vídeo de Cristiano Ronaldo. Hemos conocido hoy un extracto. Es un reportaje sobre la Juve, partido de Champions, vestuario de la Juve, Cristiano Ronaldo a sus compañeros.
¡Qué mierda, eh! ¡No chocamos niente!
¡Niente! He dicho, tranquilo.
¡Mierda! ¡Chocamos una mierda siempre! Yo también. Yo me incluo también, ¿eh? Pero no chocamos niente. Tenemos que decir la verdad.
Por eso, pero tenemos
que jugar en esta partida de Champions. Hay que tener personalidad.
Basta, Cri.
Hay que tener personalidad, no jugamos una mierda. Yo el primero, me incluyo. De verdad, qué carácter, ¿eh? ¿Cómo es Cristiano en el vestuario? Borrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Esto qué es? ¿Un documental de la Juve o qué es esto?
Sí, se llama All or Nothing Juventus. Es el título de la docuserie sobre la pasada temporada, la 2021 de la Juve, que se puede ver desde hoy en Prime Video. Y bueno, pues para quien se preguntase cómo es posible que Cristiano haya rendido y siga rindiendo durante tantos años a tan alto nivel, pues es ejemplo, ¿no? El de la tremenda discusión que captaban las cámaras de Amazon entre Cristiano y el colombiano Juan Cuadrado al descanso del partido de vuelta ante el Oporto, el club que eliminó a la Juve de la Champions. Y hay que decir que eso pasó en el descanso, pero después, y esto se ve también en ese primer capítulo, Cristiano acabó llorando con las manos en la cara, tapándose la cara, absolutamente abatido después de esa eliminación. Así que en el descanso lo que hubo es rabia incontenible y al final del partido desesperado hasta llegar incluso a las lágrimas.
Gracias, Bonri.
Abrazo.
Las que habrá liado Cristiano, si liaba estas en la Juve, imagínate en un vestuario donde tuviera más poder todavía.
Yo esto que escucho de este es la clave por la cual Cristiano ha llegado donde ha llegado, yo no lo comparto. Yo creo que hacer eso en un vestuario sabiendo que tú eres el mejor y el que tiene que dar ejemplo, no creo que sea bueno. No creo que la plantilla salga enchufada porque Cristiano les pegue un rejón.
Pues a mí me encanta.
Pues yo creo que sí. A mí me gusta verlo, me encanta verlo, pero no lo comparto.
Sí, hombre, pero está animando a los compañeros.
Animando, diciendo que juegan una mierda.
No, hombre, es un momento de frustración total.
Así te animaré yo, Luis, en el próximo programa, claro.
Ya lo haces.
Yo prefiero a alguien que grite eso que a alguien que se esconda o no lo diga o mienta, ¿no?
O sea, necesitaba que alguien le zarandease y él lo hacía.
¿Acabaron ganando el partido? Pregunto.
No.
Pues ya está.
Eliminados.
Pero seguro que hay otros partidos que sí que los acabaron ganando.
Pero a lo que me refiero es que no me imaginaba a Cristiano así en la Juve. Es decir, que yo pensé que Cristiano en la Juve ya era un poco
claro,
más...
Claro, igual en el Madrid sí,
eso
pero en la Juve
es,
no.
Me lo imagino en el United o en el Madrid, pero en la Juve no.
Con Portugal.
Pero
Cristiano...
Portugal, vamos.
¿Portugal cómo sería?
Portugal no entra ni el seleccionador,
escuché a Bonucci hace poco decir que no había sido buena la llegada de Cristiano Ronaldo, y entiendo después de esto que lo dice por este tipo de situaciones.
A ver, Cristiano es un agobiado cuando pierde, acordaros en el campo, en el campo, lo pasaba verdaderamente mal. Muchas veces esa resistencia a la derrota es lo que uno necesita en el campo de un compañero y más de un líder. Yo creo que es liderazgo lo que hace
Valdano, ibas a decir.
Valdano también.
Sí. De todas formas, yo creo que esto
y egoísmo también, liderazgo y egoísmo.
Él se pone también, dice, yo soy el primero.
Hombre, solo faltaría, claro.
Pero que creo que esto no ha sorprendido a nadie, ¿no?
No.
Como hemos visto.
No.
Esto pasa en un vestuario de solteros contra casados también.
Me sorprendería si fuese Messi.
Claro. Claro. Sí. Bueno, igual, y habría que verlo, ¿eh? Habría que ver a Messi también, ¿eh? En un momento de frustración total, a ver qué...
Que Messi es igual, dice Senabre.
Messi es igual, pero no lo expresa así. O sea, él tiene
otra
forma.
Sí, no lo expresa, no, ni así de ninguna manera. No, igual que no lo expresa.
No.
Solo lo sabe él, que es igual.
No, tiene otras formas de hacérselo llegar a los compañeros, pero no es así.
¿Pero cuáles son? ¿El silencio?
No, es a través de terceros.
Miradas en el campo cuando no le pasan la pelota.
Bueno, miradas también, eso es verdad.
Miradas cuando no le pasan la pelota. A ver, la información que ha dado Javi Gómez en el arranque del partidazo sobre el Atlético de Madrid, a mí me parece una información muy importante.
Relevante.
Sobre lo que se cocía ayer en las cabezas de miembros del vestuario y entornos familiares de miembros del vestuario. Javi.
¿Qué tal? Por aquí sigo.
Sigues por ahí. Esto es un poco extraño, porque claro, el que está en el foco es Simeone, que es, digamos, el tótem del Atleti.
Sí, o sea, es extraño, pero aquí nadie dice que se tengan que cargar a Simeone.
No.
Lo único que dicen es que todos juntos tienen que llegar a un acuerdo de cómo jugar, que beneficie a todo el equipo y sobre todo que beneficie a los jugadores que hay este año y al nivel de la plantilla, que no es el mismo nivel que el que tenía el Cholo Simeone hace 10 años.
Recuérdame qué es lo que ocurrió ayer.
Bueno, lo que te decía al principio, había tres mensajes que a mí me calaron bastante y que evidenciaban un poco cómo está el vestuario. El primero, que nadie cuestiona al Cholo, como te decía, pero sí sus planteamientos en determinados partidos como el de ayer. Y de hecho, no lo decía al inicio, pero me ponían un ejemplo muy claro, que era Bordalás. Bordalás en el Getafe jugaba de una manera con unos jugadores y en el Valencia juega de otra manera porque tiene otros, es decir, no debería el Atleti jugar o volver a jugar como el Atleti de hace 10 años. Segundo, que no salen a empatar, pero sí que entienden que el mensaje a lo largo del partido es que vale el empate y que se refrenda además con los cambios. De Paul, Suárez y Griezmann se marcharon al banquillo y salieron con Dobia, Bersálico y Cuña. Y tercero, me decían que la forma de jugar estaba perjudicando a jugadores como Coque, que tiene mucho desgaste jugando como pivote, algo que no le pasa en la selección y donde se halaga un poco más su juego. Llorente, que ya lo contamos hace tiempo, no le agrada jugar de carrilero porque no es ahí donde se destacan sus mayores virtudes, esas virtudes que luego le hacen ir a la selección, que me decían que en la selección jugaría hasta de portero. Y luego el tema de Luis Suárez, que no entienden que a un goleador como Suárez, que además es la estrella y todo el mundo sabe su estado físico, que se le haga jugar tan lejos de la portería.
¿Qué os parece?
Que llegue la autocrítica y la autoexigencia en el Atlético sin discutir ni mucho menos todo lo que se ha conseguido hasta ahora, que son, entre otras cosas, 10 años de estabilidad. Pero a mí me parece que dentro del vestuario está bien que ocurra esto y que Simeone, siendo intocable, tenga algún resquicio también de que alguien le dé un toque.
¿Pero no os parece que es la historia repetida una y mil veces en el Atlético de Madrid?
No.
Ha habido muchas temporadas en las que el Cholo ha tratado de cambiar la forma de jugar del Atlético de Madrid, cambiar el planteamiento, y no le ha salido bien. Estamos en un mes crítico para el Atlético de Madrid, que es el mes de noviembre. Sí. El mes de noviembre, tradicionalmente, desde que está el Cholo, siempre ha sido un mes de bajonazo. Recuerdo cuando vino Griezmann, las movidas que hubo, los pitos al Cholo, todo aquello que hablamos en su día, ¿no? Y estas historias normalmente suelen terminar después de Navidades con la vuelta al planteamiento primitivo del fútbol del Cholo Simeone, que luego le da los planteamientos.
Pero yo creo que lo que ha cambiado es que ahora no puede tener la coartada de los futbolistas que tiene. Ahora tiene unos futbolistas tan extraordinarios, porque antes, cuando empezó la temporada, todos los que estábamos aquí decíamos que la mejor plantilla era la de Atlético de Madrid.
Sí.
Todos, ¿no?
Y lo
no,
sigue
no,
siendo. Sí.
Claro.
Bueno, pues si lo sigue siendo y no le saca rendimiento el entrenador, pues eso.
Bueno, estamos en noviembre.
La gran novedad, yo creo que es que los jugadores de repente digan que no, el Cholo ya no lo hace todo tan bien.
No teníamos acceso a lo que decían los jugadores. ¿Qué diría Griezmann aquel mes de noviembre?
Lo que decía Joseba tiene razón. Cada temporada pasa lo mismo y quiero recordar que cada vez que se ha intentado enterrar al cholismo,
vamos a jugar más ofensivo más, y luego vuelven al 1-0 y les funciona.
Ahora Cholo volverá a su discurso interno en la plantilla de veis lo que yo digo.
Pero una cosa, que los jugadores están rajando de lo contrario, están rajando de que el
porque pierden cuando ganen, cuando ganen, como pasa cada año.
Sí, pero que estáis diciendo que va a volver al cholismo, que es el ultradefensivo, pero los jugadores le están diciendo que tiene que ser más ofensivo.
Cuando pierden, cuando ganaban, me acuerdo que los propios jugadores destacaban la forma de defender y la intensidad del Cholo Simeone y de sus planteamientos tácticos. Yo entiendo que estén cabreados y desilusionados porque no llegan los resultados, claro, pero
en cualquier
repito,
caso, Simeone tiene que hacer lo que Simeone crea, no lo que digan sus jugadores, claro, aunque esté claro, equivocado.
Supuesto. Y eso lo va a hacer, ¿eh?
Pero es el
entrenador. Y el Atleti irá hacia arriba, ¿eh? Sí, yo no tengo la más mínima duda de que
bueno,
Atleti...
a ver si se clasifica, bueno,
si
lo primero.
Clasifica
yo
para
creo
la Champions,
que...
bueno,
sí, cuidado, cuidado con, no, con la no, sensación no, que puede dejar quedarse fuera de Champions este año.
Gracias, Javi Gómez, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Víctor Navarro, Barcelona, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Dónde ha ido la Porta hoy? ¿Dónde estaba?
Bueno, ha ido por la mañana y por la tarde a la Abadía de Montserrat, allí a ver a la Virgen de Montserrat, y luego por la tarde-noche tenía la estrena, el estreno
pero,
de una
pero,
obra
perdón,
de teatro.
Perdón. ¿Cómo que ha ido por la mañana y por la tarde a ver a la Virgen? ¿Dos veces en un día ir a ver a la Virgen? ¿Eso es típico?
Bueno, que ha ido por la mañana, han comido ahí, y luego por la tarde ya han bajado a Barcelona.
Ah, vale, vale, vale. Digo, es que igual dos veces en un día me parecía un exceso ya, ¿no?
Sí, nunca,
no,
nunca es demasiado, Juan.
No, pero ya fue en octubre y ahora ha vuelto en noviembre. Y ahí sí le ha rezado a la Muraneta.
Va más a ver ahí que a la FIFA, la verdad.
Claro.
Verás en Navidad, no sale de ahí.
Le ha rezado a la Virgen de Montserrat, a la Muraneta, y ha asistido a misa.
Efectivamente. ¿Podía venir a rezar aquí de vez en cuando? Sí.
Le ha regalado una camiseta también al abad de Montserrat, al paramanil Gash, que le ha regalado una camiseta con su nombre. Se ha dejado querer también por el coro de la Escolanía de Montserrat, que le pedían el fichaje de Haaland antes que el de Mbappé, que en realidad es el que le gusta a Joan Laporta, le gusta más Haaland que el francés. Le ha dado la mano el coro a todo el coro, Joan Laporta, se ha llevado una ovación porque también les ha invitado a un partido al Camp Nou. Y después, cuando ya acababa toda la visita a Montserrat, ha salido Laporta diciendo: salimos reforzados. Salía muy contento y feliz de esta visita a Montserrat. Hoy le preguntábamos también en ese estreno de la obra de teatro de un miembro del Tricicla, de Carla Sanz, si le había pedido a la Muraneta ganar contra el Bayern. Ha dicho que eso es un tema más terrenal, pero que el día 8 de diciembre se juntan varios factores. El primero, que han visitado a la Virgen de Montserrat, que el día 8 es la Inmaculada Concepción, y que él ve señales divinas, como el fallo
bueno,
de Seferovic.
Bueno, parece que estamos hablando con el Papa, en vez de con Laporta. O sea, es increíble, qué persona.
Enviado del Señor.
Sí, sí, totalmente.
Y con estos tres factores dice que se podrá ganar al Bayern. Preguntado si estará Ansu Fati, decía Laporta, dicen que sí, que puede estar, estará casi a punto, pero ya veremos qué se decide al final.
Vale. Este es un extracto de lo que ha dicho Laporta, vamos a escucharle.
Sí, pero acaba de empezar, tampoco podemos ponerle más presión de la que conlleva el ser entrenador del Barça y que se exigen resultados y juego. La irrupción de Xavi como entrenador ha creado una buena reacción tanto en la masa social barcelonista como en nuestros adversarios, ha generado pues un punto de respeto y
miedo.
Yo no diría eso, yo diría de respeto, de pensar que estos lo pueden volver a hacer y estamos en ello.
Bueno, pues ahí está.
Cuando dice estos lo pueden volver a hacer, ¿a quién se refiere? ¿Al Bayern o al Barça?
Al Barça.
Vale, vale. Gracias,
veo
Víctor.
En el tono más agobiado a Florentino que a Laporta. Y fíjate cómo
sí, Laporta lo único que sabe hacer es vender ilusión.
Sí, no se agobia.
Pero
no
luego
agobia.
El producto no responde.
Yo que soy muy pesimista,
el
repito.
El producto ha mejorado.
Repito lo que he dicho.
El producto
antes.
Ha mejorado y está lejísimos de lo que vende Laporta.
Bueno, claro, pero
sigue siendo una gran pancarta.
También os digo una cosa. Parece que moleste la alegría ajena en la capital. Tengo la sensación.
O sea, si a mí me alegra mucho que es la felicidad, pero siempre que haya algo detrás de la felicidad.
Pero
si te eliminan de la Champions, vas a ver tú la felicidad que
Elías, yo te digo una cosa, Elías. Algo tiene que haber cuando
que te van a eliminar.
Cuando la mayoría aplastante de la masa social salió satisfecha del partido. Yo no te diga que ahora piensen que van a ganar la Liga Campeones.
Xavi, eso no es el efecto Laporta.
No, es el efecto del partido, no de Xavi. La gente acabó del partido del Benfica contenta por la forma de jugar o por la hoja de ruta.
En el fútbol, la gente que necesita ilusionarse.
Y con Koeman querían ilusionarse.
Y con cosas que ilusionan. Que los demás no lo queréis ver, pero que les da. Que luego
el Barça ha mejorado, Elías.
Sí,
el Barça ha mejorado, pero me lo decís en Múnich. ¿Pero ha mejorado o no? Pero me lo decís en Múnich.
Es que una cosa no quita la otra. Yo soy súper pesimista. Yo estoy convencido que el Barcelona va a quedar eliminado de la Liga de Campeones.
Nada, fenomenal.
No, pero también reconozco...
Pues nada, están muy contentos.
No,
pero es culpa
de viene de antes.
Pero yo creo que Xavi ha iniciado un camino que dará sus frutos, igual no esta temporada, pero sí la siguiente. Es decir, yo estoy muy ilusionado con el Barça, pero soy pesimista y creo que no van a ganar ni van a seguir adelante en la Liga de Campeones.
¿Estás festejando lo de la próxima temporada?
No, hay unos que festejan semifinales de la Liga de Campeones y Copas del Rey, como en la época de Mourinho, y otros celebran porque...
Estamos festejando, Elías, que ha vuelto la idea.
No, celebran lo que le da la gana.
Que ha vuelto el fútbol. que luego hay mil problemas, que no sabemos meter un gol, que no sé qué, que la debilidad defensiva, sí, que va a sexto el Barça, sí, todo eso ya estaba, todo eso ya estaba, pero ahora hay un entrenador y hay una idea de fútbol. Bueno, es un gran paso, para mí es un gran paso.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Ojo, porque tenemos tema de Instagram.
¿Qué ha pasado?
Ay, cuidado. Ahí va. ¿Qué has hecho ya, Juanma?
No, yo nada, yo lo tengo un Instagram súper bueno. No,
¿quién?
No. No, y Alcalá tampoco. Alcalá va a contar un poco las tarifas.
No, yo no tengo.
¿No tienes cuenta?
No, lo tienes cerrado.
¿No?
Instagram, sí.
Yo no tengo Instagram.
Sí. No, lo dio de baja.
¿Lo dio este de baja?
Sí, sí, ya le quito fotos y todo.
Sí, sí.
¿Date de alta otra vez?
Bueno, pues sí.
Todo es ponerse.
Todo es ponerse.
Todo es ponerse. No, es que hay un estudio.
Hay una última hora. Bueno, vamos con el estudio primero.
No, vamos con la última hora.
Bueno, primero, si el estudio es última hora.
Sí, primero vamos a ir con la última hora. Hay unas declaraciones muy importantes de última hora de un personaje del que hemos hablado mucho en el partidazo.
El Rey Rama.
No es el Rey Rama. Se le acerca. Es Wanda Nara, la mujer de Mauro Icardi, el futbolista del Paris Saint-Germain. Hablamos mucho de ella y se habló mucho en Italia, en Francia, en España, en Argentina, después de descubrir ella en el Telegram de él, repito, cuidado con el Telegram, un chat subido de tono con otra mujer, la llamada China López.
No, Suárez.
¿China Suárez? China
Suárez. Le das esa solemnidad también tú y de repente metes la pata con el apellido. Venga,
está bien.
China Suárez.
Bueno, Wanda Nara descubrió el chat de su marido con China Suárez en Telegram, pidió el divorcio inmediatamente, luego volvieron, no sé ahora mismo si están, no están, medio están, creo que están. Y estas son las primeras explicaciones. Esto es un... algo que buscaban periodistas del mundo entero y que ha conseguido Susana Jiménez, una gran periodista del corazón de la televisión argentina, que se ha desplazado con todo un equipo de reporteros a París. Han hecho una entrevista frente a la Torre Eiffel iluminada. La verdad es que el lugar y la imagen y el programa es fantástico. Y estas son las primeras explicaciones de Wanda Nara de cómo descubrió el pastel y cómo reaccionó al pastel.
Y estábamos en un campo que estaban las nenas andando a caballo. Y ya yo estaba hablando con la chica que nos organiza acá las fiestas en París y me pidió una foto de mi hija más chiquita para la invitación. Y me acordé que habíamos hecho una foto con el teléfono de Mauro. Bueno, la busqué y buscando, empecé a ver como pantallazos de un chat con una mujer muy, muy famosa que ya saben. No, decían cosas que te repito, que una mujer como yo... capaz con los valores que tengo yo, no hubiera nunca escrito y capaz que tampoco me hubiera esperado con la relación que nosotros tenemos que no me la hayan contado del otro lado. Eso fue lo más grave que pasó. Obviamente me recalenté, puse ese mensaje.
Y le dijiste, me divorcio.
Sí, no, agarré y me fui, no dije nada más nada. Que a veces el silencio es peor. Agarré, saqué el primer avión que había y me fui.
Me recalenté, agarré el avión y bueno, fui a Italia. Cuando se fue a Italia fue cuando empezamos a contar toda esa historia en todos los programas y luego pues las cosas de la vida y del corazón se han pedido perdón mutuamente.
Sí, están felices hoy.
Están felices.
El perdón forma parte también de... El perdón es fundamental, por ejemplo, en la vida de muchos humanos.
Y hasta la próxima, supongo.
¿Qué se te habrá cruzado por la cabeza?
Has estado ahí rozando el poste.
Sí, ¿qué se te habrá cruzado por la
fuera?
Cabeza.
Ha tocado por fuera el poste.
El equilibrista.
¿En qué andas?
No, yo los pobres. Los pobres hasta ahora ya.
Casi haces una pavanual, pero no arreglas.
Bueno, pues oye, pues están felices y nos alegramos muchísimo.
Llevamos mucho tiempo.
La entrevista íntegra está disponible también, ¿no?
Está en YouTube.
Como ya acabé el podcast de Valdano, voy a poner hoy la entrevista.
30 minutos, creo que audiencias millonarias en Argentina. Y bueno, pues a corazón abierto, esta periodista que debe tener muy buena relación con Wanda Nara, porque se nota feeling.
Me ha dicho Valdano antes, en serio, porque me contó esto, que ella es la top absoluto, ¿Vosotros conocisteis a un boxeador que se llamaba Monzón, argentino?
Hombre, claro.
Monzón, pues es la mujer de Monzón. Esta periodista es la mujer de Monzón. Y es la periodista del corazón más famosa de Argentina.
Se le ha ido la mano con
me ha parecido con el Botox y tal, pero es súper súper famosa y súper...
Hombre, si se ha trasladado hasta París para hacer una entrevista desde Argentina, tiene que tener...
Sí, hombre, ¿no? Y...
No, muy bien, ¿eh? Vale. Muy bien, de producción,
bueno,
muy
tiene
bien
Wanda Nara 10 millones de seguidores, sí, en Instagram. 10 millones,
no está,
¿eh?
Mal, ¿eh?
10 millones. Y es que han salido las tarifas de lo que cobran los famosos,
¿sí?,
y los deportistas.
Como,
ya vi que el otro día te postulabas tú para
se arrastraba.
Te arrastrabas, pues, pidiendo, no te por favor, lo escuchamos ayer en el grupo, sí, Risa. Qué
vergüenza. Lo escuché mendigando.
Deportistas españoles. ¿Quiénes son los deportistas de nacionalidad española que más ganan por cada foto o por cada post o por cada story que se cuelgan en esta red social, en Instagram? ¿Y cómo está la clasificación? Voy en cuenta atrás hacia el número 1 desde el número 3. El tercer deportista español con más seguidores en Instagram y el tercero que más podría forrarse es Isco, que a pesar de llevar...
¿Isco?
El tercero en la... Voy en cuenta atrás, 3, 2, 1. El tercero es Isco, que lleva 3 años un poco en declive quizá profesional, pero que tiene 22 millones de seguidores en esta red social, en Instagram, y cada foto suya, patrocinada, con algún tipo de anunciante, le reporta 112.000 euros.
Bueno, perdona, yo esto no lo podía suponer, que esto tuviera 22 Isco. Millones de seguidores.
22 millones de seguidores. Cada post, 112.000 euros. Tú pones una... Isco pone una foto, pues aquí estoy, en la rotonda de Valdebebas con mi Audi, jaja. 112.000 euros le caen. Con una foto patrocinada que pusiera cada semana, Isco ganaría al año 6 millones de euros por Instagram. No por dar
Hay que encontrar clientes también, ¿eh?
Sí,
no es tan fácil. Quiero decir que luego tienes que encontrar quien lo ponga.
En el número 2 de deportistas españoles más seguidos en Instagram, uno que nos hizo felices a todos, pero que vive muy lejos de aquí, Andrés Iniesta, tiene 38 millones de seguidores. Una foto que pusiera Iniesta, pues aquí estoy en Japón comiendo sushi y tal, le supone 200.000 euros cada publicación, bueno, patrocinada, 200.000 euros.
¿Pero solo futbolistas o deportistas?
Si hiciera... No, ahora te cuento. Una fotografía así cada semana le daría a Andrés Iniesta 10 millones de euros al año solamente por su actividad en Instagram. Lo que nos lleva al número 1, el deportista español, ahí salen en la relación, han hecho una relación de 50, básicamente son futbolistas, ahora os cuento quién queda fuera del deporte del fútbol, pero el número 1 de deportistas españoles, el español que más dinero podría ganar con sus publicaciones en Instagram es... Sergio Ramos.
El camero.
Una foto suya, pues aquí estoy. En la
¿Cuántos seguidores tiene?
Tiene
48 millones.
48 millones de seguidores. 48 millones de seguidores.
Flipo,
una fotografía suya,
no la pone en tres idiomas,
patrocinada, le daría 250.000 euros. Si pusiera una cada semana, simplemente una cada semana, Sergio Ramos ganaría 13 millones de euros solo por su actividad en Instagram.
Sube mucho vídeo también, ¿eh? Sí. Eso también hay que... Y además sube muchas veces.
La lista...
Isco tiene más que Nadal, por ejemplo.
Sí.
Y más que Casillas.
Y que Fernando Alonso,
por
ejemplo.
Y más que Piqué.
Y Gasol. Tiene más que Gasol, Isco.
Sí.
No serán bots.
Habéis citado, por cierto...
Es que, tío... Todos los respetos para Isco, pero es que además yo no tenía la idea de que Isco fuera especialmente activo en redes, ¿no?
Cuando tuvo la polémica aquella de si estaba gordo o no estaba gordo, a lo mejor ahí... No,
yo creo que fue cuando la tuvo conmigo, ahí sí que le subió mucho.
Bueno, ahí también, sí.
El primero no futbolista es, evidentemente, Rafa Nadal, pero está en el puesto 22. En el puesto 25, el siguiente no futbolista es Marc Márquez. Y en el puesto 29, el tercero no futbolista es Fernando Alonso.
El más seguido del mundo, de todo, es Cristiano. ¿Sí? De todo.
¿Más que Neymar?
Sí.
Ah, no,
sí.
Contando todas las redes, dices.
No,
Instagram.
En Instagram.
En Instagram.
El número uno del mundo es Cristiano Ronaldo.
Esto es un ranking de españoles, ¿eh?
Tiene más de 200 millones.
No, 370 millones de seguidores.
¿Qué
dices? Cristiano Ronaldo.
370 millones.
Messi creo que tiene 200.
Sí, Neymar 165.
Yo creo que La Roca, el actor,
sí,
Dwayne Johnson se llama.
Sí, Dwayne Johnson. Sí.
Debe ser el segundo del mundo o el tercero, ¿eh? Debe andar por ahí.
Ahora te lo digo.
A ver.
280 millones tiene Dwayne Johnson.
280.
Y no pues sé.
Menos que Cristiano, ¿no?
Sí, menos que
Cristiano. No, Cristiano es el uno y es que no sé. Pero
o sea, Cristiano, perdona, es el uno de todo.
El uno de todo.
Deportista, si no deportista.
De todo. La persona más seguida de la Tierra es Cristiano Ronaldo.
Ostras.
Cristiano es.
¿Y la mujer más seguida?
Ariana Grande, creo que es.
Ariana Grande.
Y Kylie Jenner.
Kylie Jenner. La hija de sí. O sea, la hermana de... ¿Qué dices?
Una cosa aquí por...
Una cosa por...
por línea interna.
Vale. Bueno, me parece un temazo este, ¿eh?
No, es una cosa alucinante.
Tengo el top ten, si quieres.
A ver, dime, ¿sí? Vamos con el top
Cristiano,
ten. De 10 para arriba.
Vale. Sí, claro. Número 10, Justin Bieber.
Sí.
9, Beyoncé.
¿Tienes millones?
204, Justin Bieber. 218, Beyoncé. Kim Kardashian, 264. Selena Gómez, 273. Mujeres, Ariana Grande, 276.
Mujeres.
Como tú has dicho, The Rock, número 5. Dwayne Johnson, 279. Kylie Jenner, 283. Y el podium es Messi, 284. Cristiano, 369. Ojo. Y la cuenta de Instagram...
Que es una... Mira, eso es una mentira.
Espera.
Sí,
la cuenta de Instagram.
La cuenta de Instagram.
Del propio Instagram, 442.
No, es que es mentira. ¿Tú conoces a alguien que siga la cuenta de Instagram?
Sí, yo.
No. Yo no
que,
sigo.
Que no, hombre, que no. Que no hay nadie que siga la cuenta de Instagram. Es un, eso lo, hace, lo ponen ellos y eso lo manipulan ellos. Claro, se hacen ellos el estudio de audiencia, claro, así... Así ganan unos, claro.
Puede ser.
Claro.
Fouto, ¿tú sigues a la cuenta de Instagram por qué? Yo sí, porque ponen cosas interesantes. Sí.
¿Qué ponen?
¿De los árbitros? Pues, no sé. Pues,
¿qué ponen? ¿Cosas del bar?
Del no, bar, claro. Fotos de paisajes. No.
Fotos de paisajes.
Fotos de paisajes.
Entrevistas a Carballo. Y...
Velasco Carballo. Mira, sale Medina Cantalejo.
Sí, sí, sale gente interesante, la verdad.
Fubiales.
Pero no seguís a Instagram, la verdad. ¿No seguís la cuenta?
No, nadie le sigue.
No, pues nada.
Soy bueno, mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Que escuchan el partidazo. Arau, oye, gracias Alcalá, muy bien,
Buen
muy
trabajo, bien.
Muchas gracias.
Trabajo de elaboración,
Sí. Además, salimos vivos hoy, mira.
espérate. Decía un oyente, claro, Cristiano, fatal. Anima mucho mejor Leo Messi agachando la cabeza. A David Sánchez, todo lo que huele a Real Madrid le parece fatal. En este caso, lo de Cristiano. Nunca me canso de escuchar a Valdano, siempre comparto sus puntos de vista y estoy de acuerdo con todo lo que dice, lo cual quiere decir que yo también sé muchísimo. Los domingos, el Tertulión, los jueves, esta banda y los viernes, el Oasis de Libertad. Por favor, Juanma, piensa en meter entrevistas tipo Valdano al menos una vez cada 14 días. Esto es una técnica neoyorquina de manual. Y hay una pregunta para los dos Americans que hay aquí. Dice un oyente que por qué en los partidos de la NBA ponen siempre en el marcador delante al equipo visitante.
Siempre ha sido así, toda la vida.
Sí, pero ¿por qué?
Por cortesía, yo creo. Sí. Por cortesía sí. al visitante.
Luis.
Estoy de acuerdo con Senabre.
Es increíble. Compañeros, gracias.
Oye, Quique da Costa también sigue a Instagram.
¿Sí?
Sí.
Vale, hombre.
Y Jorge Armenteros.
Fíjate que tres. Tú, Quique da Costa y Jorge Armenteros. Es que, ojito,
y Sergio Ramos.
Sergio hombre, Ramos, claro.
Normal. Y Felipe del Campo. Hay gente, ¿no ves? Es que hay mucha gente.
Sí, Felipe del Campo.
Y Borja Iglesias, ¿no ves? Mira, todos.
Estás cogiendo gente al azar.
No, que estoy viendo. Y Cristiano, y Jorge Javier Vázquez. Es que hay mucha gente.
Jorge Javier Vázquez.
Toñi
también.
Moreno, sí.
Mi abuela,
sí.
O sea, tú son la gente que tú Moreno, sigues. Jorge
Toñín, Vázquez, claro, es la gente que tú sigues.
El torero.
Sí, hombre, sí. Pero hay mucha gente, vamos.
Igual te da seguidores seguir a esa cuenta, ¿no?
Lo de la NBA es porque se dice Boston visita a Lakers, que es una diferencia, efectivamente. Que es,
sí, sí.
Porque se dice siempre primero quién visita a quién.
Como ha dicho Luis.
Ah, por cierto, y es el Thanksgiving Day, ¿no?
Sí.
La acción de gracias.
Alcalá.
El pavo, ¿has traído un pavo o no?
No.
¿Qué rey el pavo?
Es un día muy bonito, ¿no? Sí, es un día de reunirse con la familia y de dar gracias por todas las cosas buenas que tenemos en la vida.
Efectivamente.
Y que nosotros aquí tenemos también.
Y el Black Friday.
Ya es, ya empezó.
Después de la Super Bowl es el día del año que más comida comen.
Sí.
¿Y qué más accidentes?
¿Te has quedado con algo en la boca, Alcalá? ¿Qué quieres decir?
No.
Dilo.
No, tranquilo.
Dejarle. Quería contar algo de un avión del otro día, pero no cuentes nada.
No.
¿Has coincidido con alguien?
No.
¿Quieres decir algo del España 12 y las Feroe Cero?
Vuelo el domingo, ya te contaré.
¿Vuelas el domingo? Ah, ¿vas al Balón de Oro?
Sí.
Vale.
Mañana hay billetes baratos, en el Black Friday.
Pero no todos los medios pueden ir, entiendo. Solamente los...
¿Ves? Es el momento de... The Americans.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nuestro dinero está perdiendo valor. Esto es así, no cabe duda. De hecho, tenemos el IPC ahora mismo en el 5,4%, que es la tasa.
¿Es un buen momento para invertir en bolsa?
Lo primero es que sin riesgo no hay ganancia.
Casi 5 millones de personas viven solas en nuestro país. ¿Hacia dónde va la sociedad?
Que las personas mayores que están en soledad o que están en riesgo de estar en soledad...
Pues ahora que parece que se va a empezar a extender el pasaporte COVID por toda España... Podríamos también necesitarlo, por ejemplo, para el transporte, como ocurre en otros países, o para ir a un...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Solo este jueves y viernes en el Black Friday Total de El Corte Inglés tienes hasta un 30% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para canjear el sábado y el domingo. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con todos nuestros dulces navideños como el panetone o el turrón crujiente de chocolate por solo 0,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
En Sephora celebramos Black Friday por todo lo alto. Hasta un 70% de descuento en tus marcas favoritas. Sephora Collection, Charlotte Tilbury, Clarins, Foreo y muchas más. Acércate a nuestras tiendas. Entra en Sephora.es y adelanta tus regalos.
Sephora, the unlimited power of beauty.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meter a los dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Cuatro pantalones, siete camisetas, seis cazadoras no es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en megafines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ah, y otra maleta para los zapatos.
Black Friday en Carrefour y Carrefour.es. Hasta el 28 de noviembre tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nuestro dinero está perdiendo valor. Esto es así, no cabe duda. De hecho, tenemos el IPC ahora mismo en el 5,4%, que es la tasa.
¿Es un buen momento para invertir en bolsa?
Lo primero es que sin riesgo no hay ganancia.
Casi 5 millones de personas viven solas en nuestro país. ¿Hacia dónde va la sociedad?
Que las personas mayores que están en soledad o que están en riesgo de estar en soledad.
Pues ahora que parece que se va a empezar a extender el pasaporte COVID por toda España, podríamos también necesitarlo, por ejemplo, para el transporte, como ocurre en otros países, o para ir a un...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón, solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Seguimos en directo, esto es el partidazo, llega de Americans, a los que les pido disculpas porque hoy se nos ha hecho tardísimo, de verdad. Perdón, Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Perdón, Parra, muy buenas.
Como si no hubiera habido, madre mía que despliegue Valdano.
Es que ha estado bien, Valdano.
Tremendo.
Muy bien, muy bien. A Luis y a Senabre no les pido perdón porque son cómplices del atropello, sí, sí. Totalmente.
Somos perdón, culpables.
Perdón, Pani, y perdón, Parra. Eso es, pedid perdón. A ver, LeBron le abre la ceja a Stewart y... le cae más sanción al jugador de los Pistons. Increíble. Dos partidos a Stewart y uno a LeBron, ¿no?
Sí, en una acción que es verdad que el codazo es muy bestia de LeBron, pero LeBron se intenta disculpar, y si habéis visto tenéis que ver las imágenes de cómo reacciona el jugador de los Pistons. Es que enloquece, que seguramente tiene motivos, porque le acaban de abrir la ceja y está sangrando, pero no es normal la reacción que tiene. Va corriendo por toda la pista varias veces, le separan, le intentan calmar, pasan dos o tres minutos y sigue otra vez intentando embestir a LeBron por toda la pista, y por eso la NBA ha entendido que era más grave lo...
Y eso es lo que aduce la NBA, precisamente, que lo que hace Stewart puede escalar el conflicto. LeBron le pega un golpe, que por cierto, ayer hizo una explicación un poco burda, diciendo que se resbalaba y tal. No, monstruo, te equivocaste y le pegaste un truco con la mala suerte de que le abriste la ceja, pero que le das el golpe a propósito es evidente. Un jugador que, por otra parte, nunca ha sido sucio, pero que se equivoca en esta acción y punto. Y es mucho más grave lo de Stewart, porque puede montar un pollo mucho más gordo, como comentamos el otro día, que lo de LeBron, que no deja de ser una acción de juego, pues le están agarrando y él suelta el brazo para soltarse.
Hay un momento, además, en el que Stewart lo que hace es feo, pero es tremendo, lo que hace es decir a los compañeros, ya, vale, ya está, me habéis convencido, sí. Me voy tranquilo al vestuario. Y entonces cuando le dejan suelto, sale, da como un rodeo y sale a correr a por LeBron.
Es que ese es un truco muy viejo, ¿no? Cuando muy viejo. Cuando el tío que está excitado te dice... No, ya estoy tranquilo, tú le sueltas y se va por el otro.
Eso lo hace mi perro cuando...
Claro, ya no se hace. Ya
dice, no, ya está, ya no voy a perseguir. Y cuando lo dejas, vamos, ahí como un loco.
De todas formas, perdona, si tenéis ocasión de ver el vídeo, hay un policía de uniforme. Si alguna vez, Juanma, tienes que poner en una conferencia o lo que sea, persona con instinto de conservación, es un policía que ve pasar a estos dos, sobre todo al agredido detrás del agresor, y el tío dice, yo aquí no me meto porque estos son unos bestias.
Claro.
Y el tío se queda ahí tranquilito.
Tal cual.
Nada. Oye, que ganar.
¿Y qué pasó después con los Pacers, con
pues
LeBron?
Mira, en el partido con los Pacers, LeBron James lo que hace es que le dice al árbitro que, en concreto, una señora o señorita que estaba sentada en primera fila, entradas que, por cierto, están en el rango de $3,000-$4,000, le insultó. Lo que le dijo fue, parece ser, Bronny, por LeBron, ojalá tenga un accidente y muera o no salga vivo de ese accidente.
Qué animal.
Y entonces él se va al árbitro y le dice, oiga, esta persona me ha agredido verbalmente y tal. Y el árbitro da orden, porque ahí el que manda es él, de que esa señora y su acompañante se vayan fuera del
recinto. Me parece genial. ¿En serio? Sí. Me parece genial.
Ojalá se hicieran el fútbol, lo que pasa que entonces... irían, bueno, claro, no sé si se puede controlar tanto, pero...
Acabaría el campo vacío.
Hoy no hay partidos por el Día de Acción de Gracias, ¿no?
Sí, es uno de los tres días del año en los que no se juega. Hoy, Nochebuena y el día de la final universitaria, que es el primer lunes de abril, son los únicos tres días, aparte del parón del All-Star, en los que no hay NBA. Una NBA que, por otra
parte... Entonces, perdona, Parra, ¿tú qué haces esta noche hoy?
Pues voy a ver...
Vas a ver series.
Sí, sí.
Cualquier cosa
menos... ver Ojo de Halcón, que no he visto el primer capítulo.
Cualquier cosa menos dormir, ¿no?
No, es que no puedo, claro.
Vale.
Tengo el... hasta las 5 o las 6 no me va a entrar sueño.
Vale.
Que eso, lo que te decía, que ya está la liga medio normal, con los Nets primeros en el este y los Warriors que siguen sorprendiendo, primeros en el oeste y mejor equipo de la liga. Y los Suns que llevan 14 victorias seguidas, la última ante los Cavaliers de Ricky. Y hay que estar muy atentos porque ya está Klay Thompson entrenando y se dice que para finales de diciembre puede reaparecer. Si los Warriors lo están petando, cuando vuelva Klay puede ser ya un escándalo.
Vale. Shaquille O'Neal ha demandado a unos amigos suyos.
Sí, que le pidieron dinero para montar una empresa de marihuana, pero de marihuana legal, ¿eh? O sea, no, nada,
sí,
nada
yo
que
creo
vaya
que había, me habías hablado de esto antes, ¿no?
Sí, habíamos hablado de que había algunos estados en que legalizaban la marihuana y había jugadores que querían invertir y tal. Y bueno, aunque sea Shaquille y aunque sea una leyenda y tal, eso no le exime de que le pueden estafar. Le dijeron que era una empresa, bueno, que lo iba a cambiar todo, que iba a ganar mucho dinero y tal, y luego se ha demostrado que no tenía ni licencias, ni ingresos, ni nada. Le han obligado a devolver a esa supuesta empresa, a Shaquille O'Neal, todo el dinero que invirtió en cuotas de $10,000, pero solo pagaron la primera, no han pagado más. Y ahora le está demandando por más de $1,000,000.
Luis, ¿quién ha ganado Bailando con las Estrellas?
Iman Shumpert, que es un jugador, bueno, compañero de LeBron en los Cavaliers, consigue el anillo con él, es un 3&D, un jugador de tirar triples y defender, y lo que hay que hacer es ver el vídeo, o sea, es un espectáculo. Con su mujer, con su pareja, con Daniela Carragher, es espectacular ver a este tío de casi 2 metros.
Bueno,
es verdad que tiene flow, evidentemente.
Es una pasada.
Pero es una pasada verle bailar en...
Es comparable a Juanma en Los Hornillos.
Eso iba a decir, esto es como si un periodista deportivo ganara MasterChef.
Algo así. Hasta ahí podríamos llegar, hombre.
Sí. No caerá esa breva.
No caerá.
Bueno, ya lo veremos.
Vamos a ver, tenemos que hablar de la presentación de Marc Gasol, que es presidente y es propietario y es jugador del Girona. Pani, ¿tú cómo lo ves esta presentación?
Magnífico. A mí me parece, ya lo dije el otro día, cualquier decisión que hubiera tomado Marc Gasol, como si dice, oye, mira, me voy al circo a hacer de comefuegos, me hubiera parecido bien porque...
Hombre, nunca había sido sorprendente. Hubiera sido cuestionable, sí, sí, ¿no? Esta última.
Ya, pero bueno, es que yo creo que hay gente que puede hacer lo que quiera. O sea, lo que nos han dado estos hermanos, tomen la decisión que tomen, para mí está bien hecho. Y además esta es muy romántica, porque yo creo que es una vuelta a las raíces. Marc es un gran amante de la tierra, de su tierra, de Cataluña, particularmente de Girona. Y bueno, a mí me parece un broche magnífico, como si lo hubiera cerrado en la gimnástica segoviana. O sea, se ha ganado el derecho a hacer lo que quiera.
Albert Díez, ¿cómo ha sido la presentación? Muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas. Una presentación espectacular. Alfombra roja en un fondo de un cartel serigrafiado, estilo graffiti, con un Marc Gasol vestido de corto, es decir, ya anunciando lo que va a pasar el 3 de diciembre, el viernes 3 de diciembre, en el partido entre el Basket Girona y el Levitec Huesca, la magia de la Leporo. Tiene trabajo, porque tiene que fichar a un entrenador y llevan 7 derrotas seguidas. Y déjame que te diga que es un caso único, porque es más de todo lo que tú has dicho. Es exjugador, fundador, dueño, presidente y ahora jugador. Vaya, que solo le queda entrenar y se cumple lo que dijimos hace una semana. Es decir, que vuelve a jugar, que aparca 13 años de aventura en la NBA, que lo hace en casa en Girona, que va a lucir el 33, que firma hasta final de temporada y que vaya, que no ha escuchado ni la oferta del Barça ni la de ningún otro equipo. Esto es lo que ha explicado sobre la pista de Fontajau Marc Gasol.
Valoré si quería seguir jugando o no. Esa respuesta fue rápidamente respuesta por mi parte. Al final entreno cada día con el equipo desde hace 8 semanas y media, prácticamente, desde que empezaron. Fue la única opción que barajé, porque era la que tenía delante mío. Porque cuando me planteé jugar y hacerlo aquí... Ya,
las palabras de Marc Gasol. Gracias, Albert. Oye, me despido de los Americans preguntándoles si van a comprar o no en el Black Friday. O no caéis. Pani, ¿tú vas a comprar?
No, este año no.
¿Tú no? ¿Senabre?
No, yo no. Ahorro.
¿Parra?
Yo ya he comprado. Una cazadora que costaba 180 por 60 pavos.
Mira qué bien.
¿Y Luis?
No.
¿Porque no creéis o porque no creéis en el Black Friday?
Porque no tengo dinero este mes.
Vale.
Yo me planteo comprar... quiero decir, yo compro cuando quiero ir a comprar, ¿sabes? Se me ocurre. Exacto. O lo necesito, tal, no porque sea Black Friday.
Eso. ¿Y tú, Juanma?
Es que yo tengo la duda.
Pero no compro.
Yo, por ejemplo, he mirado libros, me apetece comprar libros.
Cómpralos.
Pero es que solo estaban a un 5% de descuento. ¿Dónde
claro,
he entrado?
Cómpralos cualquier día.
Claro, es que por un 5% no me merece la pena.
No, o sea, y a lo mejor hasta igual inflaron el precio. Quiero decir, igual valía 20, te lo ponen a 22 y te dicen, pues está 20. Y ya estaba 20, vale. ¿Sabes?
Pues oye, ahora lo pienso, ¿vale? Gracias, un abrazo, América.
Un abrazo.
Adiós, señoras, señores. Hasta aquí el partidazo. Ya lo saben, mañana más partidazo con Joseba Larrañaga a partir de las 11:30, el fin de semana tiempo de juego y ahora la radio sigue con Beatriz Pérez Otín y la noche. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.